Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es 17 de junio, día de partido. El Real Valladolid se mide a partir de las 7 y media de la tarde, es decir, en exactamente 4 horas y 5 minutos, al Real Club Celta en la jornada número 29 del Campeonato Nacional de Liga, después de los resultados de ayer, un partido para en el que el Valladolid podría depositar buena parte de los cimientos que le conducirían a la permanencia. Además, hoy arranca lo que esperemos sea el escenario la próxima temporada del Carramimbre Ciudad de Valladolid de baloncesto. Hoy empieza en Valencia, sin público, la fase final de la Liga ACB. Con Alberto Cabrejas te lo contamos todo a través de la sintonía de la cadena COPE, tanto radio convencional, onda media, FM y dispositivos móviles. Hacemos una pausa rápidamente, resumimos nuestros titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Aquí está Segopi, funcionando para que esto no pare. Abiertos con todas las medidas de seguridad, ofreciéndote lo mejor en maquinaria y suministro industrial. Y atención, para arreglar lo del COVID, Segopi tiene maquinaria, herramienta y sistema de pintado para solucionarlo. Hazte a tu pedido en el 983-200-237 o en segopi@segopi.com. Segopi, en calle Turquesa 44, polígono de San Cristóbal.
Tú que nunca te fuiste y estás deseando volver a compartir gritos, esfuerzo, sudor, pasión, tú eres el CDO. Ya estamos listos para darte seguridad y confianza y seguro que tú también estás preparado. Ahora, más que nunca, yo soy del CDO. Tú eres el CDO. Más información en cdocobaresa.com y cdoalmendrera.com.
Restaurante El Hueco en Fuente Berrocal. Disfruta de los mejores asados y de una gran variedad de arroces en nuestros salones o en la terraza. Además, te ofrecemos una carta de pescados frescos inigualable. Y si quieres, te lo llevamos a casa. Restaurante El Hueco en Fuente Berrocal. Teléfono 983-380702.
Han abierto un gastrobar super cool al lado de casa de Juan. Vamos, así lo conoces.
Ok, además de probar una nueva IPA finlandesa. Pero primero picamos algo, ¿te parece?
Buena idea, corta un poco de chorizo y salchichón con piñones. Ah, el otro día compré un loncheado corte fino.
Modernos, sí. De pueblo, por supuesto.
Mmm, qué jamón.
Eresma, de la granja a tu mesa.
Quesos Quevedo, el queso de oveja más galardonado a nivel nacional e internacional, directo de fábrica a su casa, ahora con un 10% de descuento y de regalo una botella de vino de la prestigiosa bodega Protos. Haga su pedido en nuestra web o llame al 983 50 21 10. Quesos Quevedo, su fidelidad, nuestro mejor premio.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Miércoles 17 de junio, desde las 7 de la tarde, Real Valladolid, Celta de Vigo. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Fruterías Capellán, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Sandro no va a poder estar presente hoy, de hecho no está en la lista de convocados ante el Real Club Celta, tampoco lo va a poder estar el próximo sábado a las 10 de la noche en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Unas molestias en los isquiotibiales del jugador canario le hacen ser baja en su lugar en la convocatoria. Ha entrado el joven canterano Miguel. Hasta aproximadamente hora y media antes del partido no sabremos quiénes son los protagonistas. Por su parte, el Celta viaja sabiendo que una victoria hoy en Valladolid le haría mirar el horizonte de una forma mucho más diáfana de lo que lo tiene ahora mismo después de las derrotas ayer de Leganés y Mallorca y del empate del Real Club Deportivo Español. Ayer compareció Sergio González de forma telemática. Hoy resumiremos lo que dijo ayer. Nos daremos una vuelta por la asesoría siempre de José Antonio García. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Miércoles 17 de junio, desde las 7 de la tarde, Real Valladolid, Celta de Vigo. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Fruterías Capellán, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Se guarda ahora, como se va a guardar esta tarde, naturalmente, un minuto de silencio por las víctimas que el COVID-19 o la COVID-19 se ha llevado por delante en nuestras vidas en el partido de baloncesto que van a disputar en Fuente de San Luis el Fútbol Club Barcelona y el Juventud de Badalona, un Fútbol Club Barcelona que, por cierto, ha utilizado como sudadera de calentamiento, como camiseta de calentamiento, una camiseta con el lema Black Lives Matter, el lema contra la segregación racista que nació en Estados Unidos y que se está convirtiendo en un lema a nivel mundial. Yo no sé si eso no es procedente y, es más, yo, en el mundo del fútbol no estaría permitido hacer el calentamiento con ese tipo de camiseta al ser un lema sociopolítico. En el mundo del baloncesto, bueno, pues ya lo estás viendo, no hay aficionados de mentira, no hay ambiente de mentira, se está jugando ya ese Juventud Fútbol Club Barcelona. Pero vamos con el partido que a nosotros nos interesa, donde no va a haber aficionados de verdad. La Federación de Peñas del Real Valladolid, no obstante, con la colaboración del Fondo 1928, sí va a colocar, o ha colocado, de hecho, en el fondo norte de la grada del Estadio José Zorrilla, pancartas de ánimo, aunque, naturalmente, hoy el público va a volver a ser digital, como está siendo a través de la pequeña pantalla, después de los ensayos que el operador de televisión ha realizado para, como decíamos el lunes, intentar mitigar el efecto de la grada vacía. Si la grada está vacía, lo mejor es que el efecto, también para el televidente, es que la grada sea vacía, o esté vacía, o parezca vacía, y así de esa manera dimensionar lo que realmente está pasando con la vuelta al fútbol. Una vuelta al fútbol que está cumpliendo ya su segunda jornada después de esos casi 65 días de confinamiento y después de casi un mes de actividad en diversas fases, y que sigue dejando claro que jugar en casa no es garantía absolutamente de nada. Ayer el Español sacaba un punto en la cancha del Getafe, ayer el Mallorca caía como visitante en el campo del Villarreal, pero le ponía los escochoflos de garganta al conjunto villarrealense con dos lanzamientos al travesaño incluso del equipo insular, y ayer el Leganés, en los primeros 13 minutos de partido, le había creado al Barça más ocasiones que al Real Valladolid en 94. Lo cual quiere decir que hoy lo de jugar en casa para el Valladolid, ojalá sí sea una garantía, pero, o sea, un aliciente, pero no es garantía de que en tu campo te vayas a sentir más fuerte. Ambiente, un territorio menos hostil para el rival, árbitro menos condicionado, todo ello puede influir. Pero lo cierto es que los resultados que ayer se dieron en esos tres campos a los que hacíamos referencia, el Camp Nou, el Estadio de la Cerámica y el Coliseo en Alfonso Pérez, fueron muy buenos en dos de ellos y no fue el peor en otro. El Real Club Deportivo Español abandonó la última posición, suma ahora 24 puntos, con 23 se ha quedado el Leganés, 25 tiene el Mallorca, 26 nuestro rival de hoy, el Real Club Celta de Vigo, que va a intentar hoy abrir brecha con respecto al Mallorca, teniendo en cuenta que, aunque los calendarios de los tres últimos son como se los hubiera diseñado Celta, Eibar, Alavés o Valladolid, el que tiene el propio Real Cruz Celta de Vigo tampoco es el mejor. Y quizá uno de los estadios más abonados o que puedan pensar más en barbecho para conseguir puntos sea el Estadio José Zorrilla. Ayer habló Sergio González y una de las cosas que comunicó fue que Sandro va a ser baja para este partido y también para el del sábado a las 10 de la noche en el Wanda.
Bueno, pues tenemos la ausencia de Sandro. Sandro ha tenido el entrenamiento de ayer, tuvo molestias en el cuádriceps, es una zona, bueno, un poquito, no una molestia muy, muy importante, pero sí que no va a ser de la partida ni tanto mañana contra el Celta ni el partido el fin de semana. Confiemos que para Getafe ya tengamos la opción de poderle convocar. En cuanto a los parámetros, está claro que manejamos lo que dijimos en la pretemporada, ¿no? Esta pretemporada actual. Sacrificamos semanas tácticas por el tema físico, ¿no? Y los parámetros, bueno, han dado la razón a al trabajo que hayamos hecho. A nivel de volumen hicimos uno de los partidos más altos por nuestra parte y a nivel de esfuerzo de alta intensidad estuvimos a un nivel muy alto para este primer partido de esta nueva temporada, ¿no? Entonces eso nos hace que reafirmar, que decirle a los chicos que hicieron un trabajo muy bueno, que realmente reforzarles en todo lo que han hecho y que tenemos que mantener ese nivel, ¿no? Lo que tú has dicho, ¿no? Tendremos que hilar muy fino para ver realmente que ese rendimiento físico no se vea mermado y que cualquier futbolista que tenga un pequeño bajón, para hacerlo de decirlo de alguna manera, entre comillas, tenga la capacidad para que el compañero le pueda subir, nos pueda dar ese refresco tan necesario, ¿no? Estamos, ya te digo, en ese momento bueno. Es verdad que las recuperaciones después de una victoria siempre son mejores, siempre da la sensación de que te recuperas antes, pero bueno, también vamos a trabajar en ese aspecto, ¿no? Porque yo creo que va a ser otro apartado importante de cara a, bueno, hacer un buen tramo final.
Bueno, pues son algunas de las consideraciones con respecto a esa ausencia que hacía ayer Sergio González. Un Sergio González que está absolutamente convencido de que el partido es una auténtica reválida para el Real Club Celta. Y eso que cuando daba esta rueda de prensa el técnico vallisoletano todavía no se sabían, no había empezado el partido ante del Mallorca, ni el partido del Español, ni el partido del Leganés. Eso puede suponer que el equipo vigués venga con otro talante y no ese sabor vacío que el conjunto vigués le dejó al público embalaídos, al público, al aficionado vigués a través de la tele embalaídos el pasado fin de semana ante el Villarreal. Pero también admitía que lo que pasara ayer en esos tres partidos no iba a condicionar lo que hoy veamos de inicio en Zorrilla.
No. Y sabe lo que pasa, que el sí condicional primero en esta vida no vale para mucho, ¿no? Si yo hago, al final yo tengo un entrenador, que era Paco Flores, que el sí no vale. No vale para luego, ¿cómo se dice esto? Ponerte malas sensaciones, ¿no? Nosotros tenemos que hacer nuestro camino. Lo dijimos antes del partido contra la Galena, nuestro camino, nuestro trayecto, nuestra forma de actuar, y vamos a intentar salvarnos por nuestros méritos, ¿no? Que si los demás nos quieren echar una mano, estamos encantados que lo hagan, ¿no? Pero nosotros solo pensamos en conseguir el objetivo a través de nuestros puntos, a través de nuestros partidos y a través de esa forma de alimentarnos, ¿no? Bueno, todo lo que sea que nos pueda sumar del exterior, perfecto, pero solo estamos centrados en nosotros, ¿no? Porque al final es lo único que depende de nosotros mismos, y así lo estamos trabajando y así lo estamos haciendo.
Hola, buenas tardes. El equipo se ha caracterizado estos últimos tiempos por rendir a gran nivel frente a rivales directos. ¿Eso os da un plus también de cara al partido de mañana?
Bueno, pues esa pregunta responderá luego Sergio González, que maneja mucho mejor la zona mixta que yo, el editor de audio, como has podido comprobar, porque es culpa única y exclusivamente mía. Reválida para el Celta. Partido muy importante, antes incluso de saberse esos resultados.
Bueno, tú lo has dicho perfectamente y el míster Oscar lo ha reconocido, ¿no? Es una revalida para ellos, no es una revancha. Ahora mismo en esta liga, con tan pocos días entre partido y partido, cuando ganas, pues bueno, tienes poco para saborearlo, y cuando pierdes tienes la posibilidad de rápidamente poder reconducir lo que ha sido el partido anterior, ¿no? Nosotros siempre nos esperamos la mejor versión del rival, ¿no? Vosotros me conocéis, llevamos ya tiempo juntos, y todos trabajando, esperándolos al mejor Rafinha, esperándolos al mejor Santimina, esperándolos al mejor Aspas, esperándolos a la mejor dupla de centrales, en la línea defensiva con un gran portero. Siempre pensamos que el rival va a hacer su mejor versión y a partir de ahí nosotros trabajamos, ¿no? Lo que tú has dicho, ¿no? Que va a venir con ánimos de revancha, va a venir con ganas de reivindicarse, con ganas de olvidar su, su partido anterior, pero ahí estamos nosotros, ¿no? Mostrar otra vez esa personalidad, esa contundencia, no dejarnos llevar por el gran resultado del otro día, sino todo lo contrario, ¿no? Que nos sirva de acicate, que nos sirva de empujón para realmente otra vez reafirmar las buenas sensaciones en el partido contra el Celta.
Bueno, pues un Real Valladolid cuya alineación conoceremos aproximadamente, como decíamos, una hora y media antes de que empiece el partido y que va a depender, en cuanto a su aplicación o no de rotaciones, de la frescura que demuestren los jugadores durante los entrenamientos de recuperación después de cada partido.
Nosotros lo dijimos antes de empezar esta liga nueva, ¿no? Que vamos a pensar en qué es lo mejor para cada partido, ¿no? Siempre y cuando veamos que el futbolista está fresco para poder realizar la labor que le vamos a encomiar, ¿no? en ese mismo, ¿no? Y a partir de ahí, el mismo directo del fútbol te va a poder decir lo que vas a hacer, ¿no? Es imposible ahora mismo organizarte un poco en lo que pueda pasar. Nosotros tenemos la suerte que tenemos un grupo muy unido, donde las diferencias son mínimas. No tenemos un futbolista que sea el referencial, que sea el destacado. No tenemos muchos futbolistas o toda la plantilla necesaria para poder funcionar bien como equipo, para poder sacar los resultados positivos. Y en ese aspecto estamos trabajando, ¿no? No te podría decir cómo lo vamos a organizar, porque solo tenemos en mente Celta, solo tenemos en mente hacer un gran partido, solo tenemos en mente poder conseguir una victoria, y en ese camino estamos trabajando, ¿no? Cuando lo dijimos el otro día, ¿no? Cuando crucemos este otro puente, iremos a por el siguiente, ¿no? Todo lo que sea pensar en las demás son cablas que ahora mismo pueden entrar en nuestra cabeza.
Más cosas que dijo Sergio ayer. Ahora sí, va a responder a la pregunta que nuestro compañero de Televisión Española, Juan Carlos Díaz, le hacía antes. Esa solvencia que está demostrando ante rivales supuestamente directos, que quizá dentro de un par de semanas dejen de serlo, y que le ha permitido ganar siempre ese punto extra y la tranquilidad que da del averaje particular.
Bueno, es verdad que he estado leyendo a vosotros sobre todo eso, ¿no? Nosotros planteamos cada partido para poder ganarlo y para poder ser eficaces, para tener ese comportamiento que queremos hacernos. Pero sí que es verdad que ese tipo de partidos donde hay tanto juego, donde la situación es un poco más límite que en otros, el equipo, pues bueno, dobla esa personalidad, no dobla esa forma de trabajar, dobla esa forma de jugar y tiene ese aplomo necesario para convivir con esa línea tan delgada entre el éxito y el fracaso en ese tipo de partidos, ¿no? Intentaremos ampliarlo, ¿no? Nuestro deber es no solo estar a ese nivel en esos partidos tan decisivos, sino poder evitar llegar a ellos mismos, ¿no? ¿Cómo lo haremos? Bueno, intentando evolucionar lo antes posible y conseguir otro resultado, ¿no? También es verdad que tenemos que ser conscientes que esta liga es muy difícil, ¿no? Ganar en cada partido es muy complicado y hay que dar un valor importante a cada victoria, ¿no? Se busca como se produzca, ¿no? Porque realmente es difícil, hay equipos muy complicados y los 8 o 10 que estamos peleando por la permanencia estamos por pequeños matices, nos diferenciamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, estamos siendo muy solventes ante estos equipos. Bueno, ojalá pues contra el Celta consigamos volver a serlo.
¿Hay un bloque definido para lo que queda de temporada o cada partido necesita una cosa?
Cada partido reúne unos ítems distintos, ¿no? Nosotros teníamos muy claro que contra el Leganés teníamos que actuar de la manera en que lo hicimos, planteamos un partido así, es verdad que nos ayudó ese gol tan tempranero, pero sabíamos que en situaciones límites, con los nervios que estábamos los dos equipos, con el partido tan dificultoso que iba a ser, todo lo que fuera que avanzara el tiempo y que Leganés no se encontrara cómodo nos iba a beneficiar. Nosotros teníamos claro que en ese tipo de duelos la paciencia es una virtud de las nuestras, la tranquilidad que mantuvimos, la serenidad, la personalidad fue importante. Y yo creo que incluso ganamos 3 o 4 situaciones de gol, que son lo que realmente nosotros intentamos hacer, ¿no? Poco se ha hablado de la acción del segundo gol, ¿no? Yo creo que es una acción muy bonita, ¿no? Jugamos con punta, que descarga en el Sunal, aguanta que Óscar se meta por dentro de diagonal, centra el segundo palo y llega un pivote, ¿no? Un pivote que en teoría parece ser que estuvimos siempre defendiendo, ¿no? Cuando un pivote llega al área contraria significa que también tenemos virtudes ofensivas que es verdad que quedan ocultas por el gran trabajo defensivo, pero que también este equipo las tiene y las posee, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en casa se plantea un escenario distinto, ¿no? Un escenario distinto en el aspecto en el que tú tienes que ser más protagonista, ¿no? Tienes que intentar llevar un poquito más la pelota y matizaremos esos 4 detalles para que el equipo se sienta así y tenga esa necesidad de poder ir más a por el partido, ¿no? Pero bueno, cada partido era unos condicionantes distintos, tenemos elementos importantes para cada de ellos, intentamos efectuar el plan más ajustado para ello, y es verdad que bueno, que sin perder la compostura, sin saber que nosotros estamos en una posición privilegiada ahora mismo correspondiente al Celta, vamos a salir con lo que creemos necesario para poder ganarles.
Más cosas que dijo ayer Sergio. Se le preguntó sobre la posibilidad del Madrid de llevarse el fútbol a Valdebebas o incluso la provincia de Alicante, llevárselo el Levante Club de Fútbol. No sé si él ve demasiado ostentoso jugar en Zorrilla un partido en el que no va a haber público, o se podía buscar un recinto un poquito más acogedor y no esa sensación de de tremendo vacío. Bueno, pues no le gusta no solamente la idea de jugar en un campo alternativo, sino que haya equipos que hayan elegido otro estadio.
Esa pregunta es un poco morbosa, ¿eh? No, sí que es verdad que nosotros entendemos que la Liga debería haber mantenido los campos de inicio de la misma, ¿no? Yo creo que lo dije, ¿no?, en la previa, ¿no? Yo creo que cambiar de campo no debería haberse permitido, por mucho que sea por obras, por mucho que sea por tal, porque al final estás, bueno, adulterando o cambiando el lugar de competición, ¿no? Nosotros ni nos lo hemos planteado, ¿no? Estamos muy contentos en Zorrilla, creo que el campo lo tenemos bien asimilado, tenemos las distancias bien cogidas. Y lo que sí que es verdad que yo vamos a echar mucho de menos al público, ¿no? A nosotros nos encanta jugar con nuestro público, ¿no? Nos llevan volandas, a veces se cabrea, a veces incluso nos puede llegar a silbar, entre comillas, pero es nuestro público, ¿no? Y nosotros lo queremos siempre lo más cerca posible. Va a ser una sensación distinta. Lo que tú has dicho, lo tenemos ya la previa del partido de Leganés, pero no es lo mismo. No es lo mismo irte fuera y no ver público, en tu propia casa, no sentir aliento de los tuyos, ¿no? ¿Lo vamos a notar? Sí, y lo que hemos hablado el otro día, ¿no? Cuanto menos tiempo perdamos o menos tiempo nos afecte esa situación anormal, antes pensaremos en fútbol y antes nos meteremos en el partido, ¿no? Poco a poco se irá normalizando el hecho de jugar sin público, aunque yo creo que nunca se va a normalizar porque siempre se les va a echar de menos.
Y también, naturalmente, habló de la noticia que ayer fue, la de la confirmación del fichaje de la adquisición de los derechos por parte del Real Valladolid de Javi Sánchez.
Sí, bueno, pues yo creo que es una operación muy buena para el Real Valladolid y muy buena para nosotros, ¿no? Creemos que es un futbolista de mucho potencial, un futbolista que este año ha estado eclipsado, ¿no?, por el gran rendimiento de Salisu y por el rendimiento de Kiko Olivas un año más, porque al final siempre es un futbolista que está demostrando una importancia tremenda con nosotros. Y yo creo que Javi, dentro de los centrales que podíamos manejar, del abanico de posibilidades que teníamos, reúne juventud, reúne fuerza, es un alumno aventajado de cara al año que viene porque ya nos conoce, ya conoce nuestra forma de entrenar, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de jugar. Tiene unas condiciones brutales. Este año le ha servido también, bueno, para ver el otro lado del fútbol y para realmente coger diferentes situaciones. Yo creo que es un gran fichaje y ojalá pues el año que viene podamos sacar un gran rendimiento.
Y para finalizar, ayer se cumplía el segundo aniversario del ascenso a Primera División con 11 partidos dirigidos por él.
La verdad que las sensaciones, te pones a pensar y no te salen las palabras, ¿no? Creo que fue un subidón para todos, ¿no? Creo que eso fue una experiencia que no se puede explicar con palabras, no la llevaremos cada uno en su interior. Cada uno tiene una relevancia que crea, pero para nosotros, tanto para Diego como para mí, fue un momento muy bonito porque nos dio una nueva oportunidad de poder hacer algo fuerte en el fútbol después de, bueno, de ese detalle que habíamos pasado, ¿no?, en nuestra etapa en el Español, ¿no? Yo creo que es todo muy bonito, las caras con lo que lo celebramos nos ponen mucha nostalgia, pero no podemos ocuparnos de esa, ¿no?, disfrutarlo, saborearlo, pero tenemos que pensar en contra Celta, ¿no?, el partido de mañana, porque es muy importante, ¿no? Ojalá podamos celebrar esa efeméride con un gran resultado mañana. Sí está claro que tiene mucho, mucho paralelismo los 11 partidos con el tramo de 8 partidos que vinimos nosotros en aquel momento, ¿no?, en segunda división. Ojalá que el resultado final pues sea el mismo que obtuvimos en ese momento, porque significará que hemos conseguido la permanencia, significará que hemos conseguido el objetivo que por lo que tanto estamos peleando.
Vamos a buscar también la opinión de los especialistas. Nos dejamos asesorar, como siempre, por quien mejor lo hace en materia futbolística. José Antonio García, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ayer jugaba el Valladolid, también lo hacía en 3 campos diferentes, lo hacía en el campo del Getafe, lo hacía en el Camp Nou, lo hacía también en el campo del Villarreal. Solo fue el Español el único capaz de sacar un punto, pero esos resultados de ayer, o ese punto mejor dicho, mientras que al Real Valladolid no creo que le haya preocupado demasiado, al Celta sí. ¿Podemos encontrarnos un Celta muy diferente hoy al que nos hubiéramos encontrado en caso de haber perdido el Español? ¿Tú qué crees?
No, yo creo que no lo vamos a encontrar, no, yo creo que no iba a especular con el resultado. Un punto del Español es importante, pero quedan muchos por jugar y creo que el Celta no iba a especular. Hombre, si hubiera habido algún resultado sorpresa de 3 puntos y tal, pues a lo mejor, pero vamos, yo creo que tienen claro lo que tienen que hacer y no van a especular con eso hoy, a día de hoy, ¿eh? A día de hoy, cuando estemos más cerca, a lo mejor sí, pero ahora no creo.
Tienen claro lo que tienen que hacer, pero ¿tienen claro cómo lo van a hacer? Porque el Celta que vimos el pasado sábado en Balaídos ante el Villarreal, es muy complicado que sea capaz de sacar un punto, ¿eh?
Bueno, si te das cuenta, yo he estado viendo ya los partidos estos de la era post post-confinamiento, sí. Y las dinámicas siguen siendo las mismas. El Español quizás un poquito, que ya venía en mejor dinámica con Abelardo, pero tanto Mallorca como Leganés, pues las dinámicas siguen siendo igual. Y el Celta es más de lo mismo, porque no viene de un día. Viene de la temporada pasada, que ya tenía prácticamente este equipo y este año teóricamente mejorado, y sigue estando en puestos peligrosos, ¿no? Entonces, yo creo que las dinámicas continúan prácticamente como estaban. Entonces, a mí el Celta, bueno, pues me preocupa porque tiene muy buenas individualidades, pero como equipo yo creo que está dejando mucho que desear.
Es un equipo, podríamos decir, que con su alineación de gala son dos bloques diferentes. Uno, menos contundente, que es el defensivo, pero otro, tremendamente eficaz sobre el papel, con los cromos de la mano, que es el ofensivo. Santi Mina, Yago Aspas, Smolov, Rafinha, si funciona ahí de enganche, pero atrás es un conjunto que, si el Real Valladolid hoy va a buscarlo más adelante de lo que fue en Butarque a buscar al Leganés, le puede poner en muchos problemas, ¿no? La cuestión es eso, que no le llegue el balón a la zona media alta del Celta.
Hombre, ahí tiene muchas dificultades. Es una de las causas es eso, ¿no? Que a este Celta le falta equilibrio entre defensa y ataque. Tiene peligrosísimos jugadores, como tú bien has nombrado, más Denis Suárez, gente muy creativa de medio campo hacia arriba, pero luego hay que volver y hay que trabajar en defensa, y ahí yo creo que es uno de los grandes debes. Y luego la aportación del míster de Óscar, yo creo que no, a mí me da desde fuera, desde la lejanía, que no ha cuajado tampoco dentro de ese vestuario, pero es una impresión desde fuera. Entonces, bueno, el Valladolid, irle a buscar más arriba, fíjate, yo creo que no te voy a decir que vaya a ser el mismo planteamiento tan defensivo como ocurrió en Butarque el otro día, pero no va a diferir mucho, ¿eh? Yo creo que el Valladolid ahora ha visto la fórmula, es el libreto de Sergio, como decimos muchas veces, uh-huh. Y está clara el libreto de Sergio. Vamos a trabajar muchísimo en defensa y vamos a aprovechar las pocas ocasiones que vayamos a tener. Yo creo que no va a diferir mucho del planteamiento. Y una cosa que es importante, que es lo de no estar ante tu público, porque tu público, vamos a decir, que te empuja a ser más ofensivo, ¿no? A buscar un poco la portería contraria, y ahora no lo tienes. O sea, esa exigencia de la grada no la tienes. A lo mejor nos encontramos con un Valladolid que va a jugar un poco como si jugara, no te voy a decir fuera de casa, pero prácticamente. Yo no espero un Valladolid ofensivo. A lo mejor tira un poquito más la línea más arriba por el hecho de casa, pero estamos en la dinámica de que tres puntos son tres puntos. Me da igual que jugarlo en Butarque que jugarlo en Balaídos.
Sí, no, te iba a decir que sí que es verdad, porque ayer se ve que el Español no se desdibuja con uno menos, se ve que el Mallorca acaba metiendo en su área propia al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, y se ve cómo el Leganés le pone en más dificultades al Barcelona que en las que le puso al Valladolid, ¿no? Eso quiere decir que el factor campo ha pasado a un segundo plano.
Es que hay campos que llevan a sus jugadores en volandas. El otro día, sin ir más lejos, nosotros en Butarque, si se ponen 1-2 y Butarque está lleno, pues yo creo que hubiéramos sufrido bastante más de lo que había pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor el Valladolid se encuentra un poquito, no voy a decir que quiera que no esté el público, ojo, ¿eh? Ni mucho menos, el aliento de la afición en cualquier momento te empuja y te lleva. Pero quizás el planteamiento te haga, bueno, pues ser un poquito más conservador quizás, que el empuje de tu público, que quieras o no, ante tu público quieres agradar y quieres ganar y vas a ganar y vas a intentar quizás ser un poquito más ofensivo. Pero bueno, yo creo que este Valladolid lo tiene muy claro. Ha visto el camino, que lo hemos hablado muchas veces, te guste más o menos, el camino es mucho trabajo defensivo, muchísimo trabajo, muchísimas ayudas, los jugadores comprometidos, y a partir de ahí aprovechar, ya te digo, las ocasiones que va a tener.
¿Se va a parecer, crees, mucho la alineación de hoy a la del pasado sábado, teniendo en cuenta que el sábado hay que ir al Wanda Metropolitano? Es decir, aunque Kiko Olivas pudiera jugar, ¿tú crees que va a continuar Joaquín acompañando a Salisu? ¿Crees que va a ser San Emeterio Alcaraz o puede introducir un hombre con una proyección más ofensiva como es Mitchell? ¿Las bandas van a volver a ser tan conservadoras o podríamos ver a Toni Villa? ¿Qué sensaciones tienes antes del encuentro?
Yo ahora, a priori, yo mantendría lo mismo del otro día. Ya te lo he dicho desde el principio, cuando hemos estado hablando yo creo que ese es el equipo tipo que cree Sergio y su cuerpo técnico, que es el que nos va a llevar a la salvación. Y pues yo tocaría un poco quizás la banda izquierda, sobre todo me parece que es excesivamente ofensiva, pero si hemos hablado que el poderío de este Celta está ahí en el centro del campo, pues bueno, si obligamos con un poquito de repliegue a que los balones sean jugados desde la zona defensiva y no llegue pues a esos jugadores más creativos, pues yo creo que el Valladolid necesita a Joaquín ahí, necesita a San Emeterio, necesita a Alcaraz, porque son jugadores de ese corte, ¿no? Entonces yo no espero mayor variedad, lo único que bueno, como te he dicho antes, también el libreto de Sergio muchas veces se plantea un poco los partidos sabiendo lo que tiene enfrente, ¿no? Lo que pasa que ahora, después de 3 meses, el scouting que hayan hecho pues puede variar un poco, pero ya te he dicho que yo creo que las dinámicas son las mismas y los equipos prácticamente no van a variar en exceso.
Termino. Tú que eres un hombre acostumbrado a pegarte con los números a diario por tu condición laboral, 35 con el calendario que queda por delante y con los 3 de abajo a la distancia que quedan, ¿son definitivos o un par de ellos más por si acaso?
No, yo cuento con 38.
¿38?
Según está la dinámica, sí. Nos falta 2. Yo creo que nos faltan ganar 2. Dos o ganar uno. Y el de hoy se antoja, yo creo que parece golpe encima de la mesa, ¿no? Es decir, mira, ya estamos a distancia considerable y podemos ir al Wanda pues más tranquilos, no vamos con más riesgo. Yo creo que el de hoy es importante, pero vamos, a mí los números 38, que nos pueden librar 38, porque la dinámica de Betis y Eibar pues tampoco es muy allá y les tenemos ahí, ¿no? Están por debajo incluso, o sea que...
No, al Betis, ganando hoy pasas al Betis y coges al Levante, ¿eh?
Pues yo te digo que ganando hoy es muy importante, no solo ya para solo la distancia numérica a los de abajo, a los 3 de abajo, sino que ahí metes a otros 4 equipos. Uh-huh. Otros 4 equipos que, bueno, que ya pueden resurgir 3, pero 7 ya a mí se me antoja, más que numéricamente, se me antoja difícil deportivamente.
Y tener ese labraje cogido a los 4 últimos es una auténtica joya.
Es que esos son, pues eso, si son 6, 7, 8, 9 puntos, sabes que es uno más.
Sí.
Sabes que es uno más. Y yo creo que 38, 39, 38 podría servir. Si ganas hoy, 38 yo creo que podría servir. Bueno. Si ganas hoy.
Pues números que iremos haciendo a medida que pasen las jornadas, pero las matemáticas son las únicas que no se pueden interpretar. Son las que son, evidentemente.
Los números son cabezones.
Sí, son muy cabezones. José Antonio, a partir de las 7 en COPE Más, estamos con ese Real Valladolid, Real Club Celta atípico desde la distancia, pero estaremos. Un abrazo muy fuerte y gracias.
Gracias, igualmente.
Bueno, pues hoy la jornada número 29 se cierra al margen de con ese partido Valladolid-Celta, con el Eibar-Atleti de Bilbao a la misma hora, 7:30, y con el Osasuna-Atlético de Madrid. Mañana a la vez Real Sociedad y Real Madrid-Valencia, y el viernes vuelve a empezar otra jornada con un Mallorca-Leganés, donde solo puede quedar uno. El Ayuntamiento aporta 140.000 euros en ayudas destinadas a un centenar de clubes de ámbito local. Estas ayudas se incrementarán así en más de un 50% con respecto a las asignadas en 2015, llegando a 500 equipos y a 240.000 deportistas. Estas ayudas afectarán a 106 entidades locales que engloban, como decíamos, a 500 equipos de entidades y modalidades deportivas donde participan 12.000 deportistas locales. Un total de 240.000 euros que, como ha explicado el concejal Alberto Bustos, supone ese incremento para una inversión con un extraordinario resultado para la ciudad y para cada uno de sus barrios. Anunciaba en el día de hoy, tras la aprobación, el concejal Alberto Bustos. Escuchamos a Alberto Bustos.
Los destinatarios de estas ayudas han sido 105 entidades locales que engloban casi 500 equipos de diferentes modalidades deportivas, en las que participan aproximadamente 12.000 deportistas locales. Los 240.000 euros suponen una inversión con un extraordinario resultado para la ciudad y para cada uno de sus barrios, ya que gracias a esta aportación municipal se organizan cientos de actividades que refuerzan la salud, la cohesión social y la economía local.
A las 7, fútbol.